descending on President Obama's orders.
El secretario de Defensa de Estados Unidos anuncia envío de fuerzas especiales a Siria e Irak. El presidente Obama afirma que el cambio climático es el mayor problema que enfrenta cualquier sistema político. Y comparecen ante el Senado nominados como embajadores en Panamá, Ecuador y El Salvador.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margot Leilani Trovinger en la producción general y Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. En una audiencia de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes sobre la estrategia de Estados Unidos en Siria e Irak y sus implicaciones para la región, el secretario de Defensa Ashton Carter afirmó que las fuerzas de la coalición están ganando territorio en la lucha contra el autodenominado Grupo Estado Islámico. Para aprovechar ese impulso, siguiendo órdenes del presidente Obama y del comandante del Estado Mayor Conjunto, general Joseph Dunford, y mi consejo, estamos enviando personal de operación de fuerzas especiales a Siria para apoyar el combate contra ISIS. Este grupo aportará una variedad de habilidades únicas que los convierten en multiplicadores de la fuerza. Nos van a ayudar a recaudar inteligencia valiosa en el terreno, lo cual mejorará nuestra campaña aérea y, sobre todo, contribuirá a que fuerzas locales puedan reconquistar y retener el territorio ocupado por ISIS. El secretario de Defensa expresó que lo mismo hará en el caso de Irak. En completa coordinación con el gobierno de Bagdad, estamos emplazando una fuerza expedicionaria especializada para apoyar a los soldados iraquíes y a los peshmerga kurdos a fin de ejercer aún más presión contra el Estado Islámico. Con el tiempo, estos integrantes de fuerzas especiales podrán realizar incursiones, liberar rehenes, recaudar información de inteligencia y capturar a líderes de ISIS. Esta fuerza también estará en posición para realizar operaciones unilaterales en Siria. Carter agregó que la creación de un círculo virtual de mejor inteligencia generará también más objetivos, más incursiones y mayor movimiento. Cuando se le hicieron las preguntas sobre estrategia, el secretario de Defensa de Estados Unidos respondió enfáticamente que ISIS será derrotado. Los ojos del mundo siguen puestos en París. El presidente Obama aseguró que el cambio climático es el mayor problema que enfrenta cualquier sistema político.
El presidente Barack Obama se mostró optimista este martes frente a los acuerdos y planes que están siendo presentados durante la cumbre del clima en París. Durante una conferencia de prensa, el mandatario estadounidense enfatizó la importancia de enfrentar este desafío con la misma urgencia que se combaten problemas de seguridad como el terrorismo.
Y la razón es porque esta tendencia, el cambio climático, afecta al resto de las tendencias. Si dejamos que el mundo se siga calentando a la velocidad que lo está haciendo y que el nivel del mar siga subiendo rápidamente, mientras los patrones del clima siguen cambiando impredeciblemente, en muy poco tiempo tendremos que dedicar más y más de nuestros recursos económicos y militares no para generar oportunidades de crecimiento para nuestra gente, sino para adaptarnos a las diferentes consecuencias de un mundo cambiante.
El objetivo de esta cumbre es llegar a un acuerdo con implicaciones legales para reducir las emisiones de gases de invernadero para mantener el incremento de la temperatura en 2 grados centígrados.
Lo que estamos buscando aquí es un acuerdo donde el progreso allana el camino para que los países actualicen sus objetivos de emisiones regularmente y cada nación tenga la confianza de que otros gobiernos están cumpliendo sus compromisos.
Obama indicó que es fundamental que los países trabajen juntos para alcanzar una solución política y se comprometió a seguir adelante con la reducción de emisiones.
Desde Nueva York, Celia Mendoza, Voz de América.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado realizó una audiencia sobre las nominaciones como embajadores de Catherine Ebert Gray en Papua Nueva Guinea, John Freely en Panamá, Jean Elizabeth Maines en El Salvador y Todd Chapman en Ecuador. A Freely, el senador Bob Menéndez le preguntó acerca de la facilidad con la que se forman corporaciones en Panamá, las regulaciones de confidencialidad que facilitan que las compañías oculten detalles y mínimos requisitos, exenciones tributarias, regulaciones laxas para la industria naviera y el marco insuficiente para enfrentar el lavado de dinero. El diplomático de carrera Freely expresó que ha estado en contacto con el embajador de Panamá aquí en Washington, al igual que con el canciller y el vicepresidente panameños. Pienso que ellos reconocen lo importante que es trabajar con la comunidad internacional, con Naciones Unidas, con Estados Unidos, para limpiar el sector bancario panameño de manera que se convierta en un legítimo proponente de negocios y que no sea sujeto a la función de puente. Es decir, su ubicación la hace vulnerable al crimen organizado, tráfico de narcóticos, lavado de dinero y corrupción relacionada con esas actividades, lo cual muchas veces desafortunadamente invita al crimen organizado. Freely señaló que eso se convertirá en su prioridad si el Senado confirma su nominación como embajador en Panamá. A Jean Elizabeth Mains se le preguntó acerca de la posibilidad de que aumente el flujo de migrantes, especialmente jóvenes y niños procedentes de Centroamérica, como ocurrió el año pasado. Los elementos fundamentales que han conducido a la crisis migratoria no han cambiado. De hecho, el problema es que esa cifra está aumentando. Es probable que la cifra haya bajado un poco debido a nuestra colaboración, particularmente con México, de manera que menos personas están llegando a Estados Unidos por esa vía. Sin embargo, el número de personas que estaba saliendo de El Salvador probablemente no disminuyó, de manera que el elemento persistente y fundamental es el de la seguridad. Mains agregó que son razones de seguridad las que llevan a los padres a enviar sus niños hacia el norte y no razones económicas que ocupan un distante segundo lugar. La nominada como embajadora estadounidense en El Salvador destacó que es muy importante que Washington logre manejar eficazmente el problema de la seguridad en esa nación centroamericana, no solo por la seguridad del propio país, sino por la seguridad de Estados Unidos. Todd Chapman, otro de los nominados, expresó que este es un momento de gran dinamismo en la política de Ecuador.
Ecuadorians of all backgrounds and beliefs are actively debating and expressing a range of views about the
Ecuatorianos de todo tipo de procedencia y creencias están debatiendo activamente y expresando una variedad de opiniones acerca de la dirección y el futuro del país. Existen señales demostrables de que ese dinamismo está alentando y no limitando tales expresiones, y eso es coherente con el compromiso colectivo con los valores democráticos y los derechos humanos que tanto Estados Unidos como Ecuador han prometido mantener. A Chapman se le preguntó el senador Ben Cardin, demócrata de Maryland, acerca de una sociedad más abierta en Ecuador para la protección de los periodistas. El informe de Freedom House y muchos otros han destacado los retos que medios de comunicación libres e independientes han enfrentado en Ecuador en años recientes. Pienso que es muy importante que nosotros como gobierno y nosotros como embajada hablemos muy francamente acerca de las dificultades que esto representa para la creación del tipo de sociedades y gobiernos abiertos que buscamos en este hemisferio, y pienso que si soy confirmado, lo haré como el caballero ex embajador en Quito que acaba de salir, Adam Nam. Seré un defensor francamente directo de estos asuntos que demuestran cuán importante es la prensa libre para las sociedades libres. Todd Chapman reiteró que el gobierno y a la embajada de Estados Unidos en Ecuador le corresponde como misión ser muy francos en los temas de libertad de prensa y libre expresión y apoyar a quienes buscan expresar sus puntos de vista en esa nación suramericana. Partes del acuerdo que líderes mundiales negocian para contrarrestar el cambio climático debe ser de cumplimiento obligatorio, declaró este martes el presidente Barack Obama. La declaración da impulso a los legisladores, o en este caso negociadores, que tratan de redactar un acuerdo sólido y busca contrarrestar los esfuerzos de la oposición republicana en Estados Unidos, muchos de los cuales no creen que el calentamiento global sea real. Por otro lado, una explosión provocada por una bomba este martes en un cruce elevado cerca de una estación de metro en Estambul dejó 5 personas heridas, informaron autoridades turcas. La bomba fue colocada en barreras en el cruce de Dihontia Aydınır, el alcalde del distrito Bayram Pasa, en Estambul. Antes de su declaración, el gobernador de la entidad había informado que una persona sufrió heridas leves en la explosión. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Chovinger, Jimmy Cook y quien les habla, Leonardo Bonet. Pausa y ya volvemos. Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student. I
mean, for entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
En directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Desde Washington. 30 minutos de información nacional. Internacional. Espectáculos. Entrevistas. Ciencia y tecnología. Desde Washington. De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
That's life.
That's life.
That's what all the people say.
Las Vegas se viste de gala este martes para el histórico concierto de estrellas del Grammy en honor de los 100 años de Frank Sinatra, en el que participarán, entre otros, Tony Bennett, Lady Gaga y Celine Dion.
I've lived a life that's full.
A lo largo de 2015, Nueva York, Chicago y Hoboken, la ciudad de New Jersey donde Sinatra nació, han venido celebrando al artista, su música y sus películas.
I am the new ambassador for UNICEF.
Pink, la cantante pop rock que nos trajo éxitos como So What y Just Give Me a Reason, fue nombrada embajadora del programa Kid Power Band de UNICEF.
I've always wanted to work with UNICEF. It's the one organization that has, over the last 15 years, just consistently been in my mind.
La cantante, cuyo verdadero nombre es Alicia Moore, ayudará a promover una campaña para alentar la actividad física en los niños de Estados Unidos y a recaudar fondos para poder llevar a niños que sufren hambre en todo el mundo una pasta de maní nutritiva y rica en vitaminas. La puertorriqueña Olga Tañón se alista para presentar dos conciertos en Cuba este diciembre. El primero tendrá lugar el sábado 5 en Santiago de Cuba y el sábado 12 en La Habana. La isla es cada vez más un centro de atracción para artistas desde que se inició el descongelamiento de relaciones con Estados Unidos a mediados de diciembre del año pasado. Los Rolling Stones planean un concierto, aunque aún no hay fecha, y Earth, Wind and Fire, Tierra, Viento y Fuego, se presentará a fines de marzo como parte del Havana World Music Festival.
Pearl Jam en concierto.
La banda estadounidense de rock Pearl Jam presentó su primer concierto en Bogotá la semana pasada como parte de su gira latinoamericana y cerró en Ciudad de México el sábado con gran éxito. La gira comenzó el 4 de noviembre en Chile y siguió en Brasil. En total, Pearl Jam se presentó en 9 ciudades de Latinoamérica. hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever, la, la, la,
it doesn't matter, la, 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 oh well. Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega de televisión, Verónica Valderas Iglesias, con motivo del Día Mundial del SIDA, conversa con Axel Reyes, quien es gerente de prevención del VIH en la ONG Clínica del Pueblo, y con Alexa Elizabeth Rodríguez, quien desde hace 18 años vive con el VIH.
Dentro de los últimos datos que sacó la ciudad, que fueron desde 2013, porque tienen que evaluarlos y tienen que verificarlos. Así que los últimos datos que salieron en el mes de julio de este año, que son de 2013, ellos indican de que hay 553 casos nuevos para el año 2013, la población general. De esos 553, tenemos que son 47 casos que son dentro de la población latina, que vendría siendo un 8.5% de la población general, de lo que sería DC.
¿Cuántas personas viven en DC,
¿sabes? En DC son 649,000 más o menos personas.
Ahora, en general, ¿es esta la ciudad en donde más
prevalencia de VIH? Es una de las más de que está en Estados Unidos. Está con San Francisco y Nueva York, pero no es la más, pero está entre las top 3.
¿En qué consiste hoy en día la prueba de VIH?
Consiste que ya la prueba de VIH es una prueba rápida. Se le llaman pruebas rápidas de VIH. Rápidas que pueden, con lo que se hace el swab, que es una muestra oral de fuera de las encías, que se tarda en tener un resultado en 20 minutos. También tenemos otra prueba que se hace haciéndote una punzadita en el dedo, que se llama el finger prick, que son pruebas más rápidas y se pueden tener resultados en un minuto.
¿Cómo está reaccionando la comunidad latina a este esfuerzo para que se hagan las pruebas?
Es muy buena pregunta y me alegra que me la hayas hecho, porque uno de los factores que estamos luchando arduamente, específicamente la comunidad latina, es el estigma que hay con VIH. Todavía, aún desde los 80 que empezamos a trabajar nosotros con VIH, todavía ese estigma, ese miedo, ese no querer saber o no hacerse la prueba. Porque muchas personas piensan, eso no me va a tocar a mí. Yo no estoy en los grupos que consideran alto riesgo. Todos estamos en riesgo. No hay ningún grupo de la comunidad que no esté en riesgo. Todos estamos en riesgo. Y nosotros estamos fomentando de que cada persona se haga la prueba por lo menos una vez al año. Que le solicite a su médico de cabecera, su médico de base, como su chequeo general. Como uno se chequea el colesterol, como uno verifica la glucosa en sangre, que también le pida a su médico, me quiero hacer la prueba de VIH. Porque creo que es parte de lo que es tener ese complemento de lo que es la salud completa de una persona. Y que la persona pues no tenga miedo a saber su estatus.
Ahora, muchas personas se preguntan, ¿qué tan fácil realmente es lidiar con el estigma? Hay personas que a lo mejor no la quieren ni saludar. ¿Todavía enfrenta usted eso aquí en DC?
Ser abiertamente positiva no es fácil, por eso, ¿no? Por el estigma o la fobia que tienen las personas de afuera hacia nuestra comunidad, de las personas que vivimos con VIH. Es fácil para mí lidiar con eso porque yo tomo ese momento para educar a las demás personas acerca del tema. Pero para las personas que tienen una vida más aislada, es difícil hablar del tema porque las personas no entiende que es una infección crónica, ya no es manejada como una sentencia de muerte, como, tienes VIH, te vas a morir. Y ahora no, ¿verdad? Entonces las personas, aún seguimos educándonos desde adentro para poder educar a las personas afuera. Por eso hacemos campañas como esta de Yo Sé, para que las personas se hagan una prueba regularmente. También hacemos campañas en la televisión, en online, en Facebook, hablando de nuestra propia experiencia, para que las personas puedan ver que esto es algo normal, esto no es contagioso, esto se transmite. No es que la persona hablando con otra persona va a pasar el virus, ¿verdad? Entonces la gente tiene que educarse todavía más para que el estigma baje, para que no haya estigma definitivamente.
Alexa Elizabeth Rodríguez es transgénero, quien desde hace 18 años vive con VIH. nueva pausa y ya volvemos. Desde Washington. 30 minutos de información nacional. Internacional. Espectáculos. Entrevistas. Ciencia y tecnología. Desde Washington. De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable.
Solamente escuche en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Foasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Entramos a Ciencia y Tecnología desde Washington, indicándoles que la Agencia Espacial Europea se prepara para dar inicio a su nueva misión, que es explorar las ondas gravitacionales de la Tierra, cuya existencia predijo nada menos y nada más que el genio de la ciencia Albert Einstein hace 100 años.
Científicos en el Centro Espacial Europeo en Alemania se preparan para enviar el satélite LISA Pathfinder al espacio para explorar la existencia de las ondas gravitacionales y, según el director de la misión, Andreas Randolph, demostrar que pueden ser medidas.
Las ondas gravitacionales son curvaturas en el espacio-tiempo, producidas por gigantescas masas, debido a sus aceleraciones, masas como el Sol o agujeros negros en el universo.
De acuerdo al científico, Albert Einstein postuló la existencia de estas ondas hace 100 años.
La dificultad en la detección es que la gravedad es la fuerza más débil en el universo y medir estas pequeñas ondas requiere determinar distancias más pequeñas que un átomo por millones de kilómetros. Las ondas no serán medidas directamente. En este viaje demostraremos que es posible medirlas y que existe la tecnología para hacerlo. Podremos realmente descubrir y explorar el universo gravitacional.
De acuerdo a la Agencia Espacial Europea, el lanzamiento del cohete Vega se llevará a cabo desde su centro espacial Kourou, en la Guyana francesa. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
El Reino Unido implementará una legislación que incrementa los impuestos sobre las bebidas gaseosas.
Para muchos niños, las donas y refrescos azucarados son parte común de su dieta. Esto ha causado una alarmante subida en las tasas de obesidad en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud estima que más de 42 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso en 2013. Investigadores de la Universidad de California en San Francisco y de la Universidad Touro, California, dicen que la simple reducción de azúcar puede revertir males como colesterol alto, presión alta y otras enfermedades metabólicas. En Inglaterra, su parlamento recomendó prohibir comerciales dirigidos a los chicos antes de las 9 de la noche, prohibir las caricaturas y recomendaciones por parte de celebridades, todo contra las promociones de alimentos no saludables. Jacqueline Herb dirige un centro de cuidado infantil y dice que empezar a temprana edad es crucial.
Si les das demasiado azúcar, su paladar se acostumbra a comidas dulces y dejan de comer patatas dulces, brócoli y coles de Bruselas, ya que saben distintos.
Pero Mark Littlewood, director del Instituto de Asuntos Económicos, dice que la gente es más propensa a comprar alimentos más asequibles que cambiar de producto.
Ahora mismo hay variedades de refrescos con poco o sin azúcar. Legislación, reglamentaciones e impuestos no es la forma de combatir la obesidad.
Henry Llanos, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, elecciones, solo 5 días de las elecciones parlamentarias en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro, entre otras cosas, insistió en advertir que, según sus palabras, no se entregará ante una hipotética derrota electoral.
Durante un encuentro con voceros del Poder Popular en Caracas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló que de obtener la oposición el triunfo este 6 de diciembre en los comicios parlamentarios, no entregará el poder bajo ninguna circunstancia.
Si la derecha toma la Asamblea Nacional, no va a haber arrepentimiento. Yo no me voy a entregar bajo ninguna circunstancia. Yo sé que vamos a triunfar. Pero si pasara una circunstancia negativa, yo me iría a las calles a luchar con el pueblo.
Ante tales afirmaciones, las reacciones no se hicieron esperar. El presidente del Partido Opositor Social Cristiano y actual diputado a la Asamblea Nacional, Roberto Enríquez, aseguró que el pueblo no es masoquista y va a votar masivamente por un cambio.
Todo el país está perfectamente informado de lo que ocurre en el país, de lo que está pasando en las calles, en los lugares de trabajo, en las colas, del anhelo de cambio desesperado de un pueblo que se cansó.
Por su parte, el abogado especialista en derechos humanos Rafael Narváez catalogó como irresponsables esas declaraciones de un presidente, puesto que según todas las encuestas, tiene un balance de gestión muy negativo.
Él no es el dueño de la Asamblea. Él es un poder ejecutivo que tiene que estar controlado bajo las riendas, a través de las normas jurídicas de la Asamblea Nacional. Presidente, no está en juego la presidencia de la República, está en juego un poder legislativo que tiene que ver con controlar, con interpelar, con hacer un seguimiento a su gestión.
Recordemos que este 6 de diciembre se renovarán 167 diputados a la Asamblea Nacional, que actualmente cuenta con la mayoría del partido de gobierno. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La ciudad de Chicago despidió a su jefe de policía, Gary McCarthy, tras las protestas que siguieron a la publicación de un polémico video en el que se ve a un agente municipal disparar 16 veces contra un joven afroamericano que iba armado con un cuchillo. En conferencia de prensa, el alcalde de Chicago, el demócrata Rahm Emanuel, explicó su decisión. Después del pasado fin de semana y de manejar eficientemente las protestas que se produjeron, después de la publicación del video de McDonald la semana pasada y el arresto de los asesinos de Laquan, el superintendente McCarthy y yo comenzamos una conversación el domingo acerca de la dirección del departamento y del hecho innegable de que la confianza del público y el liderazgo de esa entidad han resultado socavados y estremecidos. Esta mañana le solicité formalmente su renuncia. El agente blanco de la policía, Jason Van Dyke, fue formalmente acusado la semana pasada de asesinato en primer grado en la muerte del joven negro Laquan McDonald, quien recibió 16 impactos de bala. El video sobre el incidente fue dado a conocer el mismo día. Al cierre, un par de informaciones. En Ecuador, la Asamblea someterá a trámite final el jueves la posibilidad de reelección indefinida del cargo de presidente, la cual es rechazada por la oposición, las principales agrupaciones indígenas y sindicalistas. Panamá busca atender la crisis sanitaria generada por la masiva presencia de inmigrantes cubanos en un poblado remoto del Caribe, un activo punto de ingreso de los isleños en su larga travesía hacia territorio estadounidense. El gobierno panameño seguirá dando asistencia humanitaria y permitiendo a los cubanos que transiten por su territorio para que continúen viaje a través de América Central, y Cuba de paso restringirá la salida de médicos del país a partir de la semana que viene en medio de una crisis migratoria en Centroamérica causada por isleños que buscan llegar a Estados Unidos y para garantizar la prestación del servicio de salud. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable atención. En nombre de Margot Leilani Chovinger en la producción general, Jimmy Cook en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, será hasta mañana, Dios mediante, y que la pasen muy bien.